Hoy en Friki Fútbol vamos a compartir la segunda parte de la charla con Pablo Provitilo y Ever Last, integrantes del proyecto Bundeslumpen.
Salen a la cancha Albano Bello, Leticia Bueno, Sebastián Cittadini, Victoria Alejandro y Diego Varela. Friki Fútbol.
Sí, por el tiempo no hay problema, ¿eh? Por el tiempo no hay problema. Sí, sigan hasta donde quieran, no hay problema.
Yo encantado.
Sí, aparte a nosotros nos sirve como excusa porque la verdad hace rato no teníamos unas charlas o de nuestro Bundes Podcast y esto a la vez creo que lo veníamos hablando, lo tomamos casi como un dúplex, digamos, ¿no? Si bien ustedes nos invitaron a la conversación, nosotros también lo tomamos como parte de nuestras charlas o Bundes Podcast que también vamos a subir y compartir. Y bueno, por eso también un poco nos interesa, porque si bien ustedes nos dijeron, podría haber sido al revés tranquilamente, y bueno, después la charla se da mucho más, ¿no? Que nos terminamos extendiendo.
Por eso digo, la entrevista fue de ustedes, ¿no? Pero también, de alguna manera, difundir a ustedes es un poco la idea. Y sobre todo, lo que fueron contando en toda la charla, cosas del fútbol del Uruguay, que acá, viste, por ahí mucha gente no conoce, viste, o solamente se entera cuando hay Libertadores, viste. Pero no solo del fútbol, sino de lo otro, los barrios, los estadios que contaba antes Leticia, o sea, un montón de cosas que. O que el segundo clásico de Cerro y Rampla, eso no lo sabe nadie. Acá en Argentina no. O sea, y ahora van a jugar en el ascenso, con más razón todavía para nosotros es útil.
No, y además acá se quiere hacer una Superliga ahora. Quieren un todos contra todos, primera y segunda, justamente por eso.
Así claro, que... para. Sí, había leído.
Algo que vos decías, y es que nosotros conocemos mucho de Argentina, pero yo no sé qué les llega a ustedes de Uruguay.
A ver, Ever, no sé, yo ya para mí llega muy poco.
Sí, cuesta. Imagínate que a veces cuesta para el futbolero medio que le llegue algo de la C acá, ¿no? Nos cuesta a nosotros mismos, siendo porteños, como hablábamos antes, que nos llegue o poder entender un poco de más cerca el federal. Me imagino que también al uruguayo promedio, con esta polarización, el ascenso, no sé, salvo gente muy así está bueno, pero bueno, nos llega eso, nos llega la tradición, los clubes grandes, los otros, y en nuestro caso, bueno, como nos interesa el ascenso, y bien decíamos antes, si bien están esos clubes que no son los grandes, que ya tienen ese espíritu, por más que puedan salir campeón o jugar una Libertadores, nos interesa el ascenso uruguayo, ya ahora hay muchos clubes tradicionales, pero bueno, cuesta también eso, a veces por amigos en común, o a veces alguno que también sigue Bundes, te manda una cobertura y nos volvemos locos. Decimos, no sé, vamos una temporada allá y me mato, me hago un festín, no paro más. O sea, no me va a dar el tiempo para ir a ver todos esos partidos todo el tiempo. Pero bueno, es lo que uno quisiera o le gusta o trata de cachar ahí lo que puede desde acá.
Sabés que me hace sentir muy mal, porque yo viví toda la vida a una cuadra y media de la cancha de Basáñez y no entré nunca.
Y lo que pasa es que
ahora
bueno,
que me fui, digo, no puede ser que nunca entré, ¿viste? Son esas cosas que decís, no.
Leti, ¿vos parabas con la banda de la Bromi, no? ¿Parabas con la banda de la Bromi, vos no?
No, pero además cuando yo era chica era para la cancha de Basáñez, se arma lío, ¿viste? Se escuchaban los cohetes, todo, de casa. Entonces como que eran, tipo, ni te arribes.
Bueno, es que, ¿qué pasa? También, bueno, ahí vamos también a hablar un poquito del discurso que se construye desde los medios o desde la opinión pública. Uno de los primeros, no sé si fue el primer caso de muerte en el fútbol uruguayo, fue justo, se dio en el marco de un partido entre Basáñez y Villa Teresa.
Recuerdo. No recuerdo, sí.
Año 92, sí. Más o menos.
Sí.
A ver, vos jurás, en esa época eras una pequeña niña. ¿Ah? No vamos a decir la edad porque de las damas no se dice, pero eras una pequeña niña, sí. Es así. Sí.
Y acá llegó el vano eso en clave, digamos, en clave de noticia policial. ¿Es? Clarín le dedicó una página, violencia en el fútbol uruguayo. Nunca Clarín, si no fue ese episodio de violencia, iba a sacar una página de cómo fue la fecha.
No.
Y ahora sí, estamos en el peor momento.
Es más,
no tenemos ningún programa.
Claro, aparte, época de diario de todo blanco y negro, que ni siquiera las páginas color estarían para el deporte. No sé, no sabía ni cómo eran los colores de Basañe.
Claro.
O los de Villa Teresa. O que Villa Teresa era un club de fútbol y no una villa. Y acá villa no es lo mismo que en Argentina. El concepto.
No, claro.
Ah, claro, entonces eso, si viene sesgada la información y viene con un contexto que desnaturaliza, a ver, lo que es de verdad el sentimiento del hincha, del socio, del dirigente de Basaña, de Villa Teresa o del club que sea, eso también construye, va acumulando esos pequeños contenidos en la mente que después del día de mañana decís, no, yo no paso por la cancha de Basaña porque tengo miedo de que se escape un tiro. Y no es así.
Sí. Totalmente. Basaña es Malvin Norte, ¿no? ¿Hablamos?
Sí, señor. ¿Conocedor? ¿Conocedor?
Algo acá. Esto no estaba preparado, yo no sabía que había alguien de Basaña o de ahí, pero bueno, me voy a parar, esto está. Tengo una, dale, como dale. Se dice, pegatina, un sticker, sí. Una calcomanía, acá, ¿no? Vamos ¿sí? a, lo voy a dale. Despegar.
¡No! ¡Mira!
¡No!
¡Uy, bueno! Eso cuando ascendieron al 90, por ahí, 93, 94, y tenían un escudo homenaje al Bayern Múnich, porque ese diseño
claro, es el Bayern Múnich. Que yo decía, pero esto, ¿qué? ¿Cómo? El copyleft, cagamos, ¿no?
Cagamos. En Alemania. Tal cual, tal cual.
Y sí, un poco es eso, también a nosotros nos pasa, yo a veces cuando hablo con gente y me dicen, sí, si yo pienso a veces... no sé, son momentos que uno vive y también esto que hablamos de la estigmatización que sigue pasando, que el ascenso es noticia cuando pasa algo, pero yo también a veces digo, ¿cómo no fui a ver, no sé, la D, qué sé yo, en el 95? Lo que debía hacer, o qué decís, no vi a Du Bois en cancha. Digo, ¿dónde estaba yo? Pero bueno... Está bien, uno tiene distintas por ahí caminos, pero bueno, es parte, creo que esas cosas están y nosotros no somos tampoco de eso, lo expulsivo o lo de nicho por sí tampoco nos interesa. Nos gusta hablar de esto para que alguien que por ahí, ni tampoco decir, viste, el que es de Boca o River es un tarado porque no entiende nada de pasión, no sé si sí, tendrá su manera. Pero nos gustaría que ese, de Boca o de River, que siga siendo, no pasa nada, ese es otro tema que tocamos, la supuesta doble camiseta, ¿no? Que no se puede, no doble camisetíes. Sí, qué sé yo, soy de 5 equipos, ¿qué me importa? ¿Quién me va a decir que no? Si yo vivo en la agronomía, soy de comunicaciones, cuando puedo voy, no hace falta que sea el más fanático. Y por ahí por mi familia soy de San Lorenzo. Cuando puedo voy, y qué sé yo, y si por trabajo me mudé y vivo en Rosario, soy del Saladito. Y bueno.
Lo que nos decía, veces, sí. Lo que nos decía el Bigote López en la charla que tuvimos, que decía, no, ¿por qué? Vos podés ser de Peñarol y del Villa. Preguntate, replanteate si me decís, no, soy del PSG y del Manchester City. Ahí sí, bueno, no está tan bueno.
A menos que hayas vivido en Manchester o en París, que ahí capaz te la llevo. Después, claro. ¿No? Después no. Si, a ver, te criaste acá en Shangri-La y vas a ser hincha del Borussia Dortmund. Déjame de hinchar.
Por eso, ahí está un poco el tema. Perdón que justo me interrumpí a Ever. Pero sí, yo creo que tiene que ver con eso.
Sí, totalmente, y bueno, y como hablábamos antes, si ese antes por ahí, entre comillas, luchábamos con los clubes grandes, ahora ya tenés que festejar que un chico de 8 años tenga la remera de Tevez, de Boca, o de Juanfer, no sé qué, y no tenga la de Mbappé. Imagínate qué queda de ahí para abajo, ¿no? Imagínate decir, che, porque estaría bueno que este chico tenga la de la Madrid. Y bueno, es difícil.
Sí, una declaración con Du Bois. Du Bois fue un jugador que en los 90 jugaba en Midland, que es un equipo de la C. Y la característica era que tenía el pelo largo, se pintaba la cara, ¿no? Tenía como una forma de protesta. Si buscas fotos vas a encontrar a un Dubois, y de hecho Punta Lumpen lo hizo en placas. Fíjate que hay placas donde aparece este jugador.
Sí, aún sigue, creo que es el avatar de ahora, que a veces cambiamos, es él. La cara pintada, algunos dicen como Kiss, pero en realidad es como las bandas de black metal, death metal noruego.
Claro, blanco de fondo y como negro en el, en el centro. Es más, yo creo que conocía la historia de Darío Dubois por La Redó. No sé si te suena La Redó a vos, Pablo.
Obviamente.
Sí, sí, sí. Estuvimos también, formamos parte de ese proyecto también.
Yo siempre leí La Redó. Nunca comenté, pero yo era de esos que estaban en las sombras también. Ahí también conocí a Alessi.
Claro. Sí, es que el sitio quizá era mejor por los comentadores que por los posteadores.
Lo decís por vos que posteabas, ¿no?
Yo posteaba, sí.
Eso, claro, yo comentaba, está bien, entonces bueno.
Bien. No, tenía una dinámica de en una época donde todavía Twitter no estaba. Yo creo que Twitter lo termina liquidando. Pero era una época muy graciosa porque eran largas y largas comentarios. Empezaban a las 9 de la mañana y terminaban a las 6 de la mañana en otro día. Un delirio.
Y vos te acordás que también a veces las charlas seguían en la otra nota que había salido publicada a las 8 de la mañana, ¿verdad?
Claro, y el que llegaba primero a comentar ponía PRI.
PRI.
Eso era. y ahí vos leías los comentarios. De repente ves un post con 1500 comentarios.
Yo me lo leía todo. El post que hicieron cuando desciende River, ese post lo tuve en favorito mucho tiempo porque los comentarios eran un relato en tiempo real. También de lo que pasaba. No. Hermoso.
Sí, esa época estuvo buena. Nació como hermana de Nuna Baldosa. Nuna Baldosa sí le encontró a Twitter el sentido de hacer algo así como estaban haciendo en el blog. Y La Redó no le encontró la vuelta al Twitter. Y por eso la Baldosa sigue. Y La Redó cumplió su etapa, que fueron 11 años, creo.
Sí. Me acuerdo la placa. Yo soy La Redó cuando pasó todo el tema de los servidores. Sí. Tal cual. Pero bueno, justamente es eso, ¿no? Lo que nos va uniendo. ¿Qué nos quisieran preguntar sobre el fútbol uruguayo? Como para darnos a conocer, como producto. Sí. Para que el argentino, justamente la Argentina, le argentine, se vaya como empapando y vaya viendo. Ah, pero mirá, no solamente es Peñarol Nacional Peñarol, sino que tenés un club que, por ejemplo, viene de tal extracción, lo fundaron tales cuales.
Sí. Hay un tema, siempre la música está presente, ¿no? Pero por ejemplo, hay un club que se llama Tacuarembó.
Sí.
Que está ahora, que descendió, obviamente. Me hice hincha de ese equipo y descendió. No. Pero yo me hice hincha por una canción de Daniel Biglietti. Y la canción hablaba del Chueco Maciel, que era de Tacuarembó. Sí. Ahora, después descubrimos que Tacuarembó era un equipo importante, bueno, un equipo del ascenso, pero que no estaba en Montevideo.
Exacto, es el departamento de Tacuarembó, en el centro del país.
Claro, entonces ahí voy la pregunta a los dos. Ahora invertimos roles. ¿Cómo es, digamos, un poco lo dijo en un cachito Leticia, pero el fútbol del interior del Uruguay? No de estadios, ¿eh? Si claro, no hablamos
bien,
de...
Bien. ¿Cómo se organiza el fútbol del interior? Claro,
¿cómo se organiza?
Bueno, tenés la OFI, que es la Organización del Fútbol del Interior, que bueno, históricamente armó sus certámenes, que bueno, justamente había una óptica, lo que decíamos hace un rato, lo del regionalismo, ¿verdad? Que siempre iba armando sus torneos en base a la región, también para qué, para minimizar los viajes, los costos, pero también es un fútbol amateur, es un fútbol que... Claro. Que bueno, que no tiene los niveles ni de financiamiento, ni de sponsoreo, ni nada. Es un fútbol hecho a pulmón. Por ejemplo, yo como lector de La Diaria, que es un proyecto periodístico, un diario de circulación nacional, también tiene suscripción digital y todo, y en papel, tenemos a un periodista como Rómulo Martínez Chenlo, que es un tipo que es de Florida, que es un departamento que queda un poquito al norte de Montevideo, al sur de Tacuarembó. Y desde ahí siempre se hicieron coberturas muy buenas de de todos los torneos del interior. Y tenés clubes, por ejemplo, en el interior que son muy populosos, te diré mucho más populosos que 10 clubes de Montevideo.
Ah, mirá, como parecido acá, sí.
Sí, sí, sí. Por ejemplo, el Ferrocarril de Salto, ¿no verdad, Leti? Sí. Arrastra una gran cantidad de gente. Cuando se quiso hacer la... No, federalización, se quiso hacer la integración del fútbol uruguayo, que fue una idea del entonces presidente Eugenio Figueredo. A partir del año 99, 2000, se licitaron participaciones de equipos del interior en primera división.
Ah, bien.
Tenías equipos, acá me fui un poquito capaz de tema, porque es algo de lo que sé más que en realidad de la organización de OFI, pero bueno, quiero redondearla.
Dale.
Por ejemplo, clubes que ya existían, como Deportivo Maldonado, pero también se formaron clubes nuevos, como por ejemplo Rocha Fútbol Club, que Rocha es un club que toma el color de la camiseta de la selección de Rocha, que es celeste, con pantaloncillo negro, y ese fue un club formado por diferentes clubes del departamento, que se mancomunaron para formar un plantel, para formar todo lo que necesita un club para competir. Lo mismo pasó con Tacuarembó, que Tacuarembó, eso, que vos decías, Pablo, que te hiciste hincha del Tacua, viste la camiseta del Tacua roja con una especie de trapecio blanco en el pecho. Sí, como alguna vez Argentinos tuvo una camiseta de ese diseño.
Sí, sí, roja y blanca. Sí.
Y blanca, diamante. Dije trapecio, quise decir diamante.
Un
diamante.
No, pero sí, yo entendí que quisiste decir, sí, sí.
Ahí está. Bueno, esos eran los colores de la selección de Tacuarembó. Entonces también Tacuarembó Fútbol Club es también la unión de diversos clubes. Entonces eso fue pan para el momento y hambre para hasta el día de hoy. Como decíamos, tenés clubes, tenés estadios en el interior que no tienen clubes que jueguen. Bueno, el Goyenola, que es un estadio que no es enorme, pero es un estadio que es muy lindo, muy amplio, tiene una capacidad media. No tiene un club que compita en... Está en la Z Tacuarembó ahora, ¿verdad, Leti?
Ese es tal cual.
Pero también hay algo que es muy importante, que es el campeonato de selecciones del interior. Ahí también eso se ve. Es ahí va, Leti, dale adelante.
Claro, porque ahí tenés el campeonato de selecciones, donde tenés hay selecciones muy fuertes históricamente que vienen arrasando los campeonatos. Tenés jugadores que hace 1000 años que están siendo figuras, que muchos, incluso el año pasado se transmitió en televisión el campeonato, y mucha gente en comentario era, miro el campeonato de selecciones de OFI y es mejor que ver la primera, o sea, que ver muchos partidos. O sea, te digo, tienen mucha continuidad, mucha competencia, llevan gente. Ahora, justo con la pandemia, también fue una de las cosas que estaban reclamando, porque al no poder ir la gente... Creo que fueron de los últimos en poder volver a retomar la actividad. Son los que más insisten en poder poner gente en las tribunas. Pero es mueve muchísimo. El fútbol del interior yo creo que mueve muchísimo. Y creo que ahí debe ser, calculo que la parte que le falta cuando hablamos de Tacuarembó, de equipos que de repente quieren pegar el salto al profesionalismo, pero como que no se enganchan del todo, porque son ideales para eso más amateur, más del interior, más de la región. Y ahí creo que pasa un poco más el tema del interior nuestro. Nosotros somos el fútbol profesional nuestro, es muy capitalino, muy montevideano. Sobrevive el que puede hacer aguantar los trayectos de ir y venir, de concentrar, de que vengas hasta Montevideo, estés concentrando y porque hay algo, pasó algo, te suspende la fecha y marchaste. Claro. Viste, el fútbol uruguayo es eso, aunque sea profesional.
Incluso tenés ahí... clubes...
Perdón. Sí, no, algo que lo que decía Leticia, está bueno, que es muy capitalino, pero que también nosotros descubrimos también a través de Bundes, de repente Ever descubrió una cuenta que se llama La C Toda, ¿no? Y ahí viene la pregunta que le quería hacer a Leticia y a vos también. O sea, esos equipos que compiten ahí, entre los cuales estaba el Basáñez, y había algunos del interior, creo, pero ¿cómo? Después ¿cómo llegan a primera? O sea, es como acá que van a la B y después de la B van a la primera, y esos del interior de la OFI. La OFI, ¿no?
Sí, la OFI. Sí.
¿Tienen un camino para llegar a la primera? ¿O no?
No.
O sea, se agota ahí.
La OFI ahora quedó en la órbita de la AUF, ¿verdad? Hace poquito tiempo, Leticia. La UFI históricamente fue una
organización. Se integró cuando FIFA pidió que los estatutos se adaptaran a lo que es FIFA. Entonces ahora hay un representante dentro de la AUF, del fútbol del interior, del fútbol femenino, de la mutual de futbolistas, los árbitros, están todos los estamentos representados. Pero igual siguen siendo dos cosas diferentes a la hora de la competencia.
Es lo que decíamos, por ejemplo, tenés la selección de Tacuarembó que compite en OFI, su selección afiliada a la OFI compite en el Campeonato Nacional de Selecciones de OFI. Después tenés el Campeonato Nacional de Clubes de OFI. Pero vos, si competís en el Campeonato de Clubes de OFI, salís campeón después de haber jugado contra los equipos de tu ciudad, de tu departamento o de tu región, y luego contra el otro mejor de la otra parte del, digamos, del fixture. Si salís campeón, no hay premio de ascenso. No ascendés a la C, no ascendés a la B. Es como un campeonato aparte.
Paralelo.
Es el otro Uruguay. Es como la AUF paralela, ¿viste?
Y ahí yo les pregunto, ¿qué equipos clásicos tienen o qué equipos grandes hay? ¿Hay un clásico ahí? ¿Hay algo que moviliza algún departamento como un partido especial? Pónganle.
Tenés picas entre departamentos, por ejemplo, entre Salto y Paysandú siempre va a haber, siempre van a querer ganarse entre sí. Por cuestiones regionales, por cuestiones históricas, por cuestiones, también de pica, como hay en todos lados, a veces entre, en Argentina pasa entre Zárate y Campana, en Uruguay pasa entre Salto y Paysandú, a veces también tenés alguna pica entre Maldonado Rocha o La Valleja. Y después sí tenés. A ver, me acuerdo hace un tiempo, alguien había hecho todo un mapa con todos los clubes que competían en OFI. Y tenés.
Bueno.
Tenés Peñaroles. Tenés muchos nacionales también.
Y tenés Wanderers. Vos mencionaste al equipo.
Ahí va. Sí, mi viejo que jugaba para Wanderers de la Gomar hace muchos años. Juveniles, ¿no? Era jovencito. También tenés Wanderers en Carmelo también, la ciudad de la que es mi madre, y la que yo también, como les decía, me crié bastante tiempo. También tenés incluso Sudamérica, hay un Sudamérica que está en Colonia, en Paso Antolín, que es hermoso, es todo igual, pero es Club Atlético Sudamérica, es naranja y negro, todo idéntico.
Muy bueno. Y le dicen buzón.
Sí, por supuesto. Claro, es porque era el color de los buzones. Los buzones del correo eran naranja con negro, entonces por eso. Pero sí, tenés clásicos de ciudad. Ahora la verdad me agarraste bastante desprovisto de esa data.
Pero lo mencionaste a Salto. ¿Eh? Salto, a ver, ustedes me corrigen, pero Salto no se va a asociar ahora a UF. Por eso Carlos Bueno, el ex jugador de Peñarol y ex selección de Uruguay, va a jugar ahí, porque él es de Salto, creo.
Carlitos Bueno es de Artigas, que es.
De Artigas es. Perdón.
Es un departamento más. Pero tenés buena información, porque sí, está el plan de que Artigas se sume a AUF, como que se arme un club. Que por supuesto, para tener cierto apoyo, va a tener el apoyo de la intendencia departamental, por supuesto. Seguramente el apoyo de los diputados que le corresponden al departamento. Entonces todo eso va a sumar como voluntades para que. Artigas pueda tener un equipo en primera. Artigas, bueno, una de grandes players. Carlitos Bueno, Rubén Paz,
Papá
Ramos.
¿Cómo? No, que acá eso no lo sabemos. Perdón, Leticia.
Mario Saralegui es otro de los que es de allí.
Mariolo.
Tal cual. Sí, bueno, aparte también, tampoco son cosas que no se saben. De Uruguay, en Argentina. Pablito Benguechea, mi ídolo de la niñez, es de Rivera, por ejemplo. Mirá. Otro departamento que es lindero con Brasil, también se fala por Tuñón.
Hugo de León es de ahí, si no me equivoco. Otro.
Histórico. Hoy he venido en político, ¿no?
Sí.
Coqueteo con la política, que ahora quedó más afuera, pero le gusta comentar mucho, sobre todo en Twitter.
Sí, y sobre todo comenta mucho de Brasil. Porque bueno, esa frontera seca, esa permeabilidad que hay entre unos y otros, digo, ese acento portuñol, ¿no? Ese idiolecto portuñol que hay en la frontera también permite eso, ¿no? Que ex jugadores uruguayos opinen de política brasileña. eso pasa.
Que admiren a Bolsonaro también.
También que admiren a Bolsonaro. Claro, eso, que claro. Eso creo que es lo más grave.
Eso es lo más grave de todo, sí.
Yo, Albano Bello, para mí es muy grave eso. Pero también es eso, también es importante ver que en Uruguay, a pesar de ser un país que de afuera se lo ve muy chico, es un país chico comparado con Brasil y Argentina, sí. También se lo ve como un país muy homogéneo. Pero también, como te decía, todos esos jugadores que te nombré, la gran mayoría, son jugadores hábiles con la pelota, cracks. Eso también tiene que ver con la influencia brasileña. La típica, ¿no? De ese juego como mucho más parecido a un baile que la clásica idiosincrasia del uruguayo, que era no era la patada. Acá vamos a tirar abajo el mito. Uruguay no salió campeón del mundo varias veces metiendo patadas.
No.
Uruguay salió campeón del mundo con el pase, con el toque, con el juego asociado, con la escuela escocesa, un poquito del fútbol, que fue la que trajo John Hartley, que fue jugador de Kirk, luego Peñarol, y también de Ferrocarril Oeste, que tenemos ahí la camiseta del verdolaga. Más allá, bueno, de que lo que es el toque y eso, esos jugadores venidos del norte del país le han traído un poquito de picante a la cuestión. Rubén Paz, ídolo de Racing. No tenemos que explicar lo que representa Rubén Walter Paz para el hincha o la hincha académico o académica. Eso también está bueno. No somos un país tan homogéneo como pareciera. Y dentro del fútbol también ves todo eso.
¿Ever? Sí.
Y con eso del uruguayo y de estos preconceptos, en nuestro caso. A ver, ahí. No, en nuestro caso nos pasa con el ascenso también, de que está el preconcepto de la violencia, cuando sí puede pasar, pero pasa en todos lados. Y no se cuenta lo otro, ¿no? Que es el único lugar que podés ir con un niño y juega por ahí a la pelota ahí abajo en la tribuna y nadie te va a sacar si entras con un mate o una pelota. Y también lo del fútbol, porque a veces medio como en risa, ¿no? Como que en el ascenso se pegan codazos nada más, se tira la pelota para arriba. Y bueno, qué sé yo, invito a alguien, a los que pagan el codificado, ¿no? A ver, no sé, no quiero dar nombres para no herir, pero anda a ver un Patronato Godoy Cruz. Yo qué sé, de verdad, o sea, de verdad lo vamos a poner con un linier paraguayo, teniendo en cuenta los distintos ingresos, contextos de entrenamiento, alimentación, todo. Bueno, obviamente, pero así todo se ve muy buen fútbol también. O sea, no es solo pegar y una locura de. Entonces también son esas cosas, así como, bueno, se instala. O se repite, mismo, qué sé yo, está bien, no sé, Estudiante de la Plata, jugaba bien también, no sé, qué sé yo. O Ferro, que supuestamente es amarrete, y es un club que, no sé, se mete atrás y era defensivo. Y eran equipazos, imagínate los equipazos que tenían que ser para romper esas hegemonías, ¿no? En esa época. Entonces, bueno, un poco también, desde estas charlas o desde las coberturas o lo que venimos hablando, es un poco compartir cosas que vemos, y no es tampoco que acá venimos, viste, como se dice, que odio igual esas frases, con los puños llenos de verdad, de no sé, no hay ninguna
verdad. En verdad, muchos los puños no los usás, digo.
Por eso, la verdad no tengo idea y los puños no me interesan tampoco, yo qué sé, entonces estamos hablando, nada más. Pero es eso, es como. Ah, no, pero de verdad, fuiste a la cancha de, no sé, viste, Victoriano Arenas, como diciendo que pasás por ahí y viene una, no sé, un escuadrón y te rapta o te. Con una metralleta. Y sí, imagínate si yo digo, pero vos de verdad vas al Monumental y la pasás bien, o sea, vas 5 horas antes, por ahí te roban, estás así apretado 6 horas.
Y para no salir, podés. Y para salir, no solo entrar, como creo que dijo Charlie García, la entrada es gratis y la salida vemos. Acá claro. La entrada no es gratis y la salida a veces tampoco.
Por eso, o sea, de verdad, no es una competencia a ver quién la pasa peor, pero tampoco pienses que si yo voy a la cancha de Victoriano Arenas voy a sufrir o porque soy masoquista, ¿no? No, todo lo contrario, son lugares normales donde pasan cosas normales y donde uno encuentra, volvemos un poco a lo del principio, algo o otra cosa que por ahí nos interesa y tiene cierta poética. Cierta no, del todo, y no por por ahí algunos, no sé, que a veces dicen, ustedes ya hacen los poetas, que son artistas, que, ¿por qué no ponés que no sé qué? Bueno, lo siento, no sé, no es algo desde un lado que uno viene acá a ilustrar algo. Yo cuando hablo de poesía no hablo de que leas tal cosa, o sea, si lees, buenísimo. O a veces tiramos puntas de cruces, y no por pararnos en un lugar de enseñar, es porque estás hablando de algo y nos gusta esos cruces, y lo vemos ahí. O sea, pero es en la calle, vos en la calle, qué sé yo, ves poesía por ahí en un poste que está medio roto, no sé, y no hace falta. Digo, y en las canchas, no sé, hablás de esa poética en común, de cierta visión, desde ese lugar que es eso que está ahí, ¿no? Que está ahí y por ahí es medio invisible para algunos, pero existe y tiene una potencia infernal.
Ahora que tanto hablaste, me quedaron, hace un año y pico que no veo una cancha, porque con la pandemia te podrás imaginar que solo partidos por televisión. Si se terminara la pandemia, pudiéramos ir a Argentina. ¿Cuáles son los tres clubes que ustedes me recomiendan la experiencia de ir a ver un partido, sea por lo futbolístico, por el barrio, por la gente, no sé? Pero traten de ponerse de acuerdo los dos, hacerme el top 3.
Ahí, Leticia, lo que pasa es que hay varios niveles, ¿viste? Porque hay que diferenciar niveles. A ver, tema fiesta, ponele tribuna llena, cancha con mucha mística, es un nivel. Otro nivel es cancha en un lugar por ahí misterioso, con alguna cosa que tiene mucho del orden de lo sobrenatural. Y un tercer nivel yo creo que es por ahí ir a ver algún duelo con dos hinchadas. Pasa que eso en Argentina todavía está prohibido.
Vamos, bueno, a lo posible. Vamos a lo posible, Pablo.
Posible. Sí. A ver, creo que voy a tirar uno yo y creo que va a coincidir. Bueno, la cancha de Liniers es una cancha para conocer realmente, porque tiene la historia del todo, todo torcido, con su respectiva placa que lo recuerda, y la placa no solo lo recuerda, sino que está el grafiquito. Después yo les mando la foto.
Claro, por favor, mandala que la vamos a poner acá.
Sí. Dale, la buscamos y sí, la mandamos. Y porque después tiene mucho la llegada a esa zona populosa del Gran Buenos Aires, que es Villegas. Es como que uno va caminando a, no sé, a algo que no sé qué puede pasar. Acá hay un club, sí, acá hay un club. Y entras y de repente encontrás que hay un barra. Es un barra. Y es el único, no hay más barras. Es el único. El que lleva todas las banderas.
Es el jefe de la barra.
Claro, porque
no hay cabecillas, no hay súbditos.
Hablamos de ser su propio jefe.
O sea, es un jefe que se manda a sí mismo y se debe retar a sí mismo. Claro, bueno, entonces eso sería. Y un buffet realmente de los buffets de los años 60, muy, muy impresionante, porque tiene todas las cosas de recuerdos del club, además de unos sándwiches espectaculares, y uno realmente la pasa bien. Bueno, el segundo se lo dejo a Eber. Yo, bueno, Liniers, primera D.
Sí, yo tendría que irme a la C, o puedo seguir en la D. Nos tira mucho la D, pero bueno, rápidamente, Victoriano Arenas, no voy a ser original. Bueno, Victoriano Arenas, son esos lugares que también uno va ahora y cuando escucha, por ejemplo, estas cosas, ¿no? Que encima jugó Du Bois ahí y Du Bois se iba, o a veces nos habla gente que dice, sí, yo no puedo creer, iba, no sé, fui de la misma manera que nosotros porque le gustaba algo, vivía cerca y el loco ese terminé y yo le pregunté y me iba comiendo un sándwich con él saliendo de la cancha de Victoriano Arenas, y sabemos lo que es salir de esa cancha, que es muy especial. Entonces, bueno, esas situaciones. Victoriano Arenas podría ser una. Después, bueno, la Isla Maciel en San Telmo, otra.
Iba a decir esa.
Y esa tiene mucha historia. Y hoy está en el Nacional B, digamos. Y sí. no pierde su mística. Creo que nunca la va a perder.
Está en una zona que es la Isla Maciel, que uno tiene que subir un túnel. Después, al lado está el Riachuelo. Baja y bueno, camina unas cuadras y llega a la cancha. Pero lo más interesante, ahí para hacer el cierre de esas visitas es que después sale de la isla Maciri y ya aparece en La Boca. Claro. Y ahí en La Boca puede terminar comiendo una rica pizza en Banchero, sí, y también conviviendo en ese límite donde Boca y San Telmo son más o menos, son, digamos, dos pasiones que comparte mucha gente que vive ahí. Y eso es muy lindo, La Boca de noche es muy lindo. La isla Maciri es más complicado, ir en grupo, siempre.
Voy a aportar algo, perdón, pero técnicamente no es una isla.
No es una isla, no, claro.
No voy en contra de que se le diga Isla Maciri, no podría hacerlo, pero justamente es como un meandro del río, ¿no? Mirá la palabra que usamos, meandro.
Vamos, si les parece, sí, con la fotito, a la fotito de Liniers agregamos, sí, alguna de la isla Maciel, sí, y la de Victoriano, que también tiene una arquitectura muy, muy particular. Digo, porque puede enriquecer la...
Sí, lo vamos a hacer. Eso vamos a perder cuidado.
Por ahí eso, el fútbol uruguayo que a veces se nos escapa, como si bien se nos escapa el nuestro. Y está bueno compartir estas visiones, ya sea de ascenso de ahí, o bueno, también de clubes de la A, o esas cosas que vemos nos pasa también en Montevideo, que también que sabemos va cambiando, esos bares que nos gustaban, que acá quedan muy pocos en algunos barrios más o menos alejados o en provincia de Buenos Aires, allá teníamos la suerte de ibas pasando, subiendo de Barrio Sur para arriba, para Palermo, lo que sea, y siempre estaban esos bares o de Gallegos o todo. Bueno, sabemos que también van cambiando. Nos duele un poco. Nosotros usamos lo del mito del desarrollismo.
Amamos las charlas sobre la pelota y la pizza con ananá.
Está siendo irónico, yo lo conozco. Está siendo irónico en ese punto.
No nos juzguen, escúchenos.
Yo no le voy a permitir que un maleducado insolente como este venga a hablar de mí.
Friki Fútbol. ¡Sí!
Una cosa buena con esto de la pandemia fue que empezaron a planificar los partidos uno atrás de otro. Entonces, arrancás a las 3 de la tarde y hasta las 11 de la noche tenés fútbol. Fútbol uruguayo, ¿no? Algo que se parece al fútbol. Pero no deja de estar bueno.
Sí, está bueno. Vos sabés que yo lo vi, porque tengo acá un enlace que se ve espectacular, que me mandaron, y veía que arrancaban los partidos a las 10 de la mañana.
Sí, eso. Sí, históricamente...
Los días de semana.
Sí. Sí, históricamente los domingos de clásico se digitaba también el clásico, se digitaba Rampla Cerro.
Sí.
Para poder jugarlo a las 10 de la mañana también. ¿Alguna vez se jugó en el estadio, Leti? ¿Puede ser también? ¿O no?
Sí.
O sea, tenía 10 de la mañana Rampla Cerro en el Estadio Centenario.
Y una vez se jugó en el parque Rampla Cerro.
Es verdad, en el parque. Alguna vez en el Trócoli también se jugó, seguramente.
Sí.
Tenías el clásico Rampla Cerro, 10 de la mañana. El domingo, o sea, lo veías, viste, de mañana, tranqui, mateando. Almuercito, y ya después, con el asadito, a eso de las 2, ir arrancando para el estadio. Porque se juega el clásico a las 3:30, 4. Entonces, era un día que primero veías fútbol de mañana, tranquilo, y después entrabas al Coloso.
Sí. No, pero yo te decía, lo que le quería preguntar es la B.
Sí,
también Timefield en la B tiene los derechos y televisa Timefield.
Yo no sé si no tiene mis derechos también Timefield hasta el turno. Perdón.
Ahora está pasando fútbol playa, básquetbol femenino, rugby, y la verdad que después de la pandemia cada vez tiene más deportes. Sí, casi
tiene, todo. Tiene dos canales ahora. Sí. Dos canales, y bueno, y ahora creo que en el Plus te pasa el fútbol. Y en los otros te va pasando el básquetbol femenino, el fútbol de playa. De salón no hay, Leti, todavía, ¿no?
Handball están haciendo también.
Handball también. Pero fútbol de salón todavía no volvió.
Fútbol de salón, lo que pasa es que lo estaba transmitiendo a UF TV.
Es verdad.
Eso. ¿Y el BTV para el fútbol tienen que pagar abono como acá?
Sí, aparte.
Por ejemplo, yo no, porque estoy en el interior. Técnicamente vivo en el departamento de Canelones, es así. Sí. Técnicamente cuenta como área metropolitana de Montevideo, pero para algunas cosas, por ejemplo, como para el cable, yo no pago abono porque ningún cable del interior cobra abono por el fútbol. Es solamente para Montevideo.
Ah, bien. Acá pasaba igual antes.
Claro. Con Carlitos Ávila.
Claro, época de Carlitos Ávila. El codificado del interior, el interior lo veía directo.
Claro.
Y acá, no.
Claro. Bueno, yo me acuerdo, ¿no? Noches de lunes viendo Lanús Ferro por TIC Max.
O a Deportivo Español.
Deportivo Español también.
Deportivo Español está en primera, sí.
Tal cual, el gallego. Bueno, ¿vuelve el gallego?
¿A dónde?
Y bueno, sé, a la primera.
¿A la primera B?
Bueno, está en la C ahora.
Con suerte.
Está en la C ahora.
Sí, sí. Está en la primera C. Penando de alguna manera, luchando por sus tierras contra el gobierno de Macri en su momento de la capital, le sacó parte del club, hizo una policía metropolitana. Digo, esas cosas son, por ahí, tiene que ver todo con todo, por ahí desfasajes financieros, errores, otras épocas, clubes, y bueno, tiene que ver con descensos. Por ahí, resume, no vamos a hablarlo ahora, pero en 20 años pasaron muchas cosas que tienen que ver un poco con muchos clubes y hasta te diría con países o con situaciones. Y bueno, ahí está Español ahora, si alguno se lo acuerda, bueno, o el Charlie Batista, Osvaldo Canovio, grandes ídolos, Wilson Núñez.
Juan Martín Parodi,
increíble, goles en la Bombonera. Y bueno, ahora está en la C, y bueno, ahí luchando por algo más que un ascenso, digamos, ¿no? Por esta realidad de clubes como los que conocimos nosotros, o en mi caso el que yo me crié, cambió un poco el mapa, si bien es cierto que la gente también no es la misma, pero bueno, la concepción de los clubes y su inserción en distintos campeonatos, también vemos que ha cambiado bastante.
Pablo, yo no te pregunté, ¿de qué cuadro simpatizás vos?
Yo soy All Boys.
All Boys.
Que está, ahora está en segunda, pero que también sufrió proceso de derrumbe, que lo llevó a tercera hasta hace poquito, pero bueno, podía haber seguido la espiral, porque cuando tenés conducciones que quedaron endeudadas. All Boys está en Floresta, en un barrio que está acá en Capital Federal.
Pegado a Caballito.
Sí, digamos, cerca de Caballito, de Villatesco, donde está Atlanta, cerca de Paternal, donde está Argentino, cerca de Liniers, donde está Vélez, cerca de Devoto, donde está La Madrid, está ahí, bueno, y cerca de Flores, donde está, de Bajo Flores, donde está Español. O sea, hay muchos clubes, me diste pie para eso, ¿no? Y de paso para la pregunta a ustedes. Hay muchos clubes concentrados en la Capital Federal. En pocos metros, o sea, no sé cómo llamarlo, en poca distancia.
Sí, en pocos metros cuadrados.
Claro, no, la verdad que no sé el número de cuántos metros cuadrados, pero están todos muy, muy pegados. Y cada barriada tiene su equipo de referencia y su emblema. Por eso, ahí, recuperando lo que les preguntaba a ustedes, sí. Yo entiendo que La Teja es de Progreso, pero entiendo que el Parque Rodó, esa zona, es de Defensor. Y más allá de Jardines es de Danubio.
Sí. ¿No? Sí, tal cual. Como tenés el Cerrito de la Victoria, que tenés a Rentistas y a Cerrito.
Claro.
En Belvedere. En Belvedere está Liverpool.
Claro, Belvedere, claro.
Racing en Sayago.
¿Qué claro, más? Lo tenés más dividido.
Ahí está. Claro, exacto. Claro. Bueno, o sea que también. Bueno, ese fenómeno es muy común, ¿no? Acá también. Cada lugar y su variedad. Lo que no es común, igualmente, que debe pasar allá, es que no vas a encontrar un hincha de Liverpool en la zona más de Montevideo Centro, no sé. Es como que están ahí en el barrio, o por ahí sí, no sé. Acá es muy difícil encontrar en otro barrio, en Palermo, que es zona céntrica, o en el centro, un hincha de Almirante Brown. Eso está en Provincia de Buenos Aires. Ya cuando uno lo ve, queda como algo exótico. Un tipo, un equipo de La Ferrer, que están a mil, o sea, está a bastante kilómetro de distancia. Me parece que allá por es igual, no sé cómo es. Ustedes cuenten.
¿Betty?
No, acá tenés, o sea, Montevideo, al ser tan chico, y tener barrios, viste, que son, tenés los barrios, que son más... o sea, dividiéndolos por el tema socioeconómico, y tenés los barrios que están más para la costa, que son los de poder adquisitivo más alto, y ahí sí podés encontrar de repente gente que se crió en La Teja, en El Cerro, en diferentes barrios, eso es como le digo yo, barrios en serio, que tienen esa, son hinchas del Cerro, de Rampla, de Progreso, pero que después de repente, si le fue bien económicamente, muchos terminan mudándose para el lado de la costa. Viste, la Rambla nuestra es de lo más lindo que tiene Montevideo. Entonces ahí sí es cuando encontrás, viste, mucho hincha de equipo más chico para el lado de Punta Carretas, Buceo, Malvin, Pocitos.
Sí. Yo viví, hasta hace poco viví en Punta Carretas, y bueno, sí, ahí cuando Defensor tenía algún éxito, que en estas temporadas no ha sido así, pero sentías algún cohete, pero cohete bien, no de tiro, como decíamos de hace un rato. Sentías, sí, había una presencia, mismo en las pintadas, ¿verdad? En los muros, eso también es muy representativo.
Y allá los eventuales descensos de Defensor y Danubio se vive como un suceso, como algo... Sí. Uy, acá es algo importante, es algo histórico, ¿no? Porque hace muchos años que no descienden.
Sí, patea el tablero. Danubio hace 50 años que está en primera. Es un histórico, es un equipo importantísimo de este país.
Además habían logrado ser los equipos detrás de los grandes. Danubio y Defensor eran como la segunda línea detrás de los grandes. Nadie se iba a imaginar que terminaran en esta posición.
Sí, se entiende.
Bueno, y más Defensor también, que tiene un devenir, bueno, es un equipo fusionado, ¿verdad? Es un equipo que suma las voluntades del original Club Atlético Defensor y del Sporting Club. Y tiene una particularidad de Defensor Sporting, no sé si ustedes la saben.
A ver, Jaime Arroz es hincha.
También. Pero Defensor Sporting, en fútbol compite con la camiseta violeta de Defensor. Y en básquetbol compite con la camiseta azul de Sporting.
Sí.
Mirá. Muy bueno. Bueno, pero es que el tema de las fusiones de clubes en Uruguay es un gran tema.
Sí.
Ahí te doy pie para que cuente lo de Miramar Misiones.
Sí, yo que soy simpatizante de Miramar Misiones. ¿Viste lo que decíamos de doble camiseta? Que hay gente que
dice... ¿Cuánta Teresa?
No, yo de Peñarol y de Miramar.
Ah, bueno.
Peñarol y Miramar. Yo banco muchísimo, pero tengo un amigo, también le mando un saludo, Federico, que nos va a estar viendo desde México. Él también me inoculó un poquito de cariño por el Cebrita. Pero sí, bueno, Miramar Misiones es la fusión del club Sportivo Miramar, que es del barrio de Villa Dolores, y del Misiones Fútbol Club, que es de un barrio que ahora ya quedó un poquito comido por los demás barrios. El barrio se llamaba Estación Pocitos, no Pocitos.
Claro, sí.
Estación Pocito. ¿Por qué? ¿Por qué estación? Pues era la estación de los tranvías. Originalmente tranvías a caballo. Entonces, esto también voy a dar también un contexto histórico y que va a tener que ver con Peñarol. Una de las primeras canchas que tuvo Peñarol fue el Estadio de los Pocitos.
Sí.
Eso se hizo en una zona que originalmente era para el pastar de los caballos que llevaban los tranvías. Originalmente esa zona se ocupaba de eso, la zona de Estación Pocito. Luego la piqueta fatal del Progreso fue llevándose por delante, ¿no? Todo eso, y ahora es una zona urbanizada. Incluso tenés el arco en el que se hizo el primer gol de la historia de los mundiales de FIFA. Ahora es simplemente es una escultura. Una escultura que está en la intersección de las calles Coronel Alegre y no sé si es Charrúa o Silvestre Blanco. No sé bien cuál es. Bueno, ahí tenés también lo que va pasando a veces con la evolución del tiempo y que vamos perdiendo.
¿No? Ahí tenés otra pelea entre Nacional y Peñarol para ver quién jugó el primer partido del Mundial. Además fueron a la misma hora. Una en Pocitos y la otra en el Parque Central.
Claro. Ganar copas internacionales ni ahí. Pero a ver, ¿quién es más o menos decano? Ver quién tiene más o menos hinchas y ver quién tiene más o menos aguante. Eso también. Es otro signo de
los clubes. Otra grande disputa, sí.
Otro deporte.
¿Sí? Otro tema, como decía Santo Biasati.
Sí, lo escuché. Hace poco que largaron la página esta de esta base de datos que es infernal, que sacó Nacional, Atilio.
Sí.
Bueno, cuando presentaron la página, yo entré, la verdad que es excelente la página. Y bueno, abajo, no, que el decano y soy yo y esto. Y eran interminables, eran como miles de comentarios del tuit. Y veo que, bueno, que se vive así, ¿no? Sí. Como decías al comienzo, como Rosario.
Sí, tal cual. Nos vendría bien un poquito despolarizar todo eso. Entonces, por eso mi simpatía por el Club Esportivo Miramar Misiones también quiere correr por ese lado. Me pongo autorreferencial, pero es que es eso. Y voy a contar también otra anécdota personal. Sí. Una de las primeras canchas de ascenso a la que fui fue la cancha de Miramar. El parque, el estadio Luis Méndez Piana. Y yo que toda la vida de niño y de adolescente había ido a ver a Peñarol. Es algo que cuando se pueda hacer lo voy a volver a hacer. O sea, Peñarol. Pero verlo desde el Estadio Centenario o verlo desde alguna de las otras canchas, comparar eso con tomarte el bondi, cruzar el Parque Valle, pasar por al lado de la cancha de Central Español, que está pegada. O sea, tenés un muro. Yo les voy a mandar después un mapita para que ilustren
así. ¿Dice eso, no? El clásico del muro.
El clásico del muro, exactamente. El viejo querido Central, que se fusionó con el Hospital Español, y por eso
otra
Central
fusión.
Español.
Otra
fusión, claro. Por eso lo traigo, por eso lo traigo. Otra fusión, con el Hogar Español, no con el hospital. Con el Hogar Español se unió y se armó Central Español. Central es un club clásico de la zona del barrio de Palermo, de acá de Montevideo. Y bueno, son clásicos del muro, porque tienen las canchas pegadas. Entonces, esa cosa linda de tomarte el bondi y cruzar, pero no parar, no ir al estadio, que lo tenés al lado aparte. Sino ir a la cancha, ir al Méndez Piana, a pasar por el portón, en la boletería, la clásica, viste, que es una ventanita con un barrotecito, sí, dos barrotecitos, sí. Pagar la entrada y disponerte, y tenés lugar aparte para estar. Te podés mover de la tribuna, de una a la otra. Mismo esa sensación que me dio, sí puede ser romántica, como decíamos, romántica pelotuda, Pablo, hace un rato. Pero claro, es como que también te toca otra fibra. A mí me pasó eso. Sentí también ver cómo viene corriendo el puntero derecho rival y el lateral viene con todo el cuerpo, lo pecha y te queda acá el muchacho. Está pegado, yo parado al lado del alambrado. Es tipo, ¿pero cómo me perdí esto tanto tiempo?
En tu cara, Premier League. ¡Qué bacano!
Claro, es para vos, jeque. Para vos.
No lo vas a conseguir esto, claro.
Es para vos, Superliga. Yo agrego eso. Para vos, Superliga. Superliga Argentina, Uruguaya.
Sí, bien dicho. Bien dicho. Es que es por ahí. Es por ahí. Así que bueno, muchachos. Cuéntenos dónde los podemos seguir.
Bueno, no, nos pueden seguir en la cuenta nuestra de Twitter, que es Bundeslumpen. En Instagram también se llama igual, Bundeslumpen. En Facebook se llama Bundeslumpen también. Y en nuestra página web, donde están muchos de los videitos, los Bundesfilms, que para mí lo van a disfrutar mucho, porque tienen todo un concepto ahí, que no suene pretencioso ni que suene soberbio, pero hay una búsqueda ahí de artística que aparece, desde la música, desde el compilado de imágenes, se hizo con mucho trabajo, no es fácil hacerlo, no es fácil llevar la cámara. Bueno, ahí en la página que se llama bundeslumpen.com, ahí están los videitos, y bueno, siempre nosotros a disposición para poder charlar con ustedes, para poder hablar de todas estas cosas que, por lo que vimos a lo largo de la charla, nos unen muchísimo. Así que siempre a disposición. Por ahí, esto que quería decir Ever sobre el cierre, me parece interesante remarcarlo, ¿no? Hay como una cuestión de si se quiere, que en este momento en que estamos hoy, donde el discurso mediático es muy, muy feroz y en algún punto sofoca mucho, la agenda sofoca bastante, hay que buscar esas fisuras, esos lugares donde uno puede encontrar otra cosa. Y bueno, el aporte nuestro es ese, el de ustedes, imagino que también, porque como hablábamos antes, ustedes hacen cosas que por ahí no salen en otro lado, Entonces, bueno, hay que buscar eso, porque hay un público que quiere escuchar otra cosa. No, si el 5 de Boca se lesionó, o el 4 de River está triste, o si el 2 de Independiente, no sé, tiene ganas de comer pollo, ¿viste? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Tratar de empezar a darle lugar a esos proyectos que dicen otra cosa, que lo muestran, que tienen trabajo, detrás, con mucho esfuerzo. Proyectos muchas veces independientes, con donde cuesta mucho también tener un soporte atrás. Así que bueno, nosotros muy agradecidos por a Leticia, a vos, Albano, por permitirnos hablar, por permitirnos hacer una reflexión, yo diría colectiva, ¿no? Hicimos como una reflexión colectiva desde las dos orillas. Así que muy agradecidos y siempre a disposición para lo que ustedes quieran. Por supuesto que nosotros también vamos a darle mucha difusión a su página, que cuenten ustedes ahora dónde, ahora sería al revés, ustedes cuentan dónde los vemos.
Exactamente, Leti, vas vos.
En nuestras redes, Friki Fútbol FF, estamos en Twitter, estamos en Instagram, tenemos el canal de YouTube donde quedan todos los videos, donde hay que suscribirse y seguirnos, así que ahí eso no puede faltar. Y bueno, nos estamos viendo, obviamente que da para muchos videos más, lo vamos a estar molestando más adelante, tienen que conocer a los demás integrantes, porque sí, acá faltan
ustedes también, nos faltaron un poco. La próxima la podemos hacer con otros integrantes.
Claro.
Sí. Es más, y le vamos a preguntar acá a Ramiro, nuestro editor, ya le mandamos un beso, a ver que hasta cuándo podemos hacer, porque si entramos 6 por mí lo hacemos.
Tal cual.
Sí, sin problema. Y bueno, y ya como utópico poder hacer un encuentro en algún lado, de allá o acá.
Apenas se pase el COVID, la invitación la tienen.
Dale, estaría bueno.
Charlas mientras está transcurriendo un partido.
Ah, qué lindo.
Ni ver el partido, verlo de reojo, ni inicia tan importante.
Tal cual, mira, una mesita de bar, si hay que mantener la distancia, pese a ya la apertura de frontera, mesita de bar, un billar, un casín de fondo, una tele y unas buenas pizzas. La pizza acá cuadrada, que como dijo Alejandro Dolina, en Uruguay es el único lugar que se hacen muy buenas pizzas cuadradas.
Sí, lejos, coincido. Sí. Muy bueno.
Bueno, muchas gracias.
Hablamos de fútbol y otras cosas raras.
Seguro le daban a 43-10, séptimo pitch.
Friki Fútbol.
A mí no me pueden manejar, soy ingobernable.
Pero bueno, suscríbanse, ¿tá? Denle a Kartik, Friki Fútbol FF, como vos ya dijiste.
Por supuesto.
Estamos en Twitter.
Este y otros contenidos, porque hay de todo en Friki Fútbol.
Pasaron solo 60 minutos y el árbitro tuvo que dar por finalizado el partido. Este equipo todavía no aguanta los 90, pero promete volver la semana que viene a dejarlo todo en la cancha.
Me siento vacío, ¿no? Que no tengo más nada para darle al club.
Somos Friki Fútbol.
Con muchas cosas, pero me voy muy, muy feliz.